La misión está cumplida en gran medida por ahora. Quiero agradecer, señor orador, a todo el equipo de la Cámara de los Comunes. Quiero agradecer a todos mis amigos y colegas. Quiero agradecer a mis amigos opositores. Señor orador, quiero agradecer a todos aquí.
Hasta la vista, baby. Thank you.
Bueno, pues de esta manera se despidió Boris Johnson de la Cámara. Finalmente, este personaje ya pues entra en la recta final. Estará todavía algunas fechas más como primer ministro de la Gran Bretaña. Y pues hay un momento que se está viviendo en este lugar que nos parece importante detenernos a analizar. Ya están los perfiles de los dos aspirantes a sucederlo, y hemos buscado a quien fuera en su momento embajador de México en el Reino Unido, periodista, escritor y diplomático, Diego Gómez Piquerín, que está aquí pues para conversar del tema. Bienvenido al programa, Diego, gracias por estar aquí.
Muy buenas noches, Carmen, encantado de estar en este espacio y compartir con tu audiencia algunas ideas sobre lo que implica este cambio de régimen en el Reino Unido y cambio también de época.
¿De época? ¿De ese tamaño?
Por supuesto, Carmen, porque no podemos descontextualizar la renuncia de Boris Johnson que se dio a inicios de mes, era el 7 de julio, hace unas semanas, que anunciaba oficialmente, después de semanas, de meses de especulación al interior de su partido, el Partido Conservador, el Partido Tory, sobre una posible renuncia, una moción de censura incluso que no prosperó en el Parlamento, y tiempos convulsos, como en todo el mundo, por la pandemia y las implicaciones comerciales, económicas, sociales, sanitarias, en conjunción con, por supuesto, la invasión rusa de Ucrania en marzo de este año. Será el anuncio el 7 de julio. Estamos hoy, como bien mencionabas, ya con dos candidatos definidos a poderle suceder en el liderazgo del Partido Conservador, y que se convertirán el uno o la otra inmediatamente en el nuevo primer ministro, pero también ante la puerta de unas elecciones generales que son inevitables, unas elecciones generales que pueden cambiar el mapa político del reino, y unas elecciones generales que se darán en un contexto de una cabeza de Estado, una jefe de Estado, en este caso la reina Isabel II, ya viuda, desde hace prácticamente 2 años, que se encuentra más cerca de terminar su reinado que en mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso hablo un cambio de época que además habrá que analizar desde una perspectiva europea y una perspectiva global.
Y en este punto de quiebre que estás describiendo, Diego, bueno, desde luego el balance y lo que uno podría imaginar que puede venir con el tema del Brexit y su instrumentación, ¿qué es lo que viene con su salida en este tema, Brexit?
La salida de Boris Johnson en el contexto del Brexit es, desde mi punto personal de vista, y que coincide, por cierto, con muchos análisis, es un paso hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Su salida es positiva, se lee de manera positiva en Bruselas, en los corredores del Parlamento Europeo, se lee de manera positiva también en la mayoría de las cancillerías de los 26 países que conforman a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Boris Johnson, quizá para responder a presiones políticas internas, domésticas del Reino Unido, tomó hacia el final de su mandato, desde finales del 2021 y lo que esta primera mitad del 2022, una posición confrontacional vis-a-vis los acuerdos ya firmados, cerrados, sellados entre Londres y Bruselas. Boris Johnson aducía que debía reabrirse un acuerdo ya cerrado, un acuerdo que, por cierto, tomó años en alcanzarse, un acuerdo nada sencillo que implicó pues no solo la negociación conjunta desde Bruselas, sino también bilateral con España por el caso de Gibraltar, con Irlanda por el caso de la frontera con Irlanda del Norte, con Francia por los derechos pesqueros en el Canal de la Mancha, y bueno, con una serie de otros países comunitarios. El mencionar tan solo por parte de Johnson la posibilidad de reabrir esa negociación cerrada pues levantó todas las alarmas en Bruselas. La renuncia de Johnson y su posible sucesión, ya sea por Liz Truss, la actual canciller británica, o por Rishi Sunak, el exsecretario de Hacienda, da una señal de pausa, una señal de cierto respirar a Bruselas y al resto de las capitales comunitarias europeas, porque implica que no necesariamente se va a tener que renegociar algo ya negociado. Es por ello que en el contexto del Brexit, la salida de Boris Johnson se ve como algo positivo, en tanto podría regresarse a una posición en la que no se reabriesen cosas ya negociadas y en la que más bien se empezase a construir hacia adelante. No podemos olvidar las imágenes que han venido en los últimos 3 años desde la salida del Reino Unido o desde el referendo, ¿no? En el 2016, ya más de 3 años, en que hay desde escasez de combustible, escasez de bienes, ¿no? Estas imágenes que dieron la vuelta, se volvieron casi virales, sobre anaqueles en supermercados en todo el Reino Unido, de Escocia a Inglaterra, pasando por Gales, en las que había escasez de productos porque faltaban choferes que condujeran los camiones y los trailers, que distribuyeran los alimentos que vienen a través del Canal de la Mancha. Este tipo de escenas causaron alarma, ¿no? Y llevaron, como decía en un inicio quizá, a Boris Johnson a tomar una posición de confrontación, cuando lo que desde mi punto de vista se necesita, y más en el contexto actual europeo, no olvidemos de nuevo la situación en Ucrania, la llegada prontísima del invierno, los extremos del cambio climático, que lo veíamos en Londres esta semana, registrando más de 40 grados centígrados, algo impensable, algo histórico, algo que rompe todos los récords desde que se mide el tiempo, y algo que va a implicar fuertes esfuerzos para el nuevo gobierno y que implica de nuevo, desde el punto de vista, una posición de construcción vis-à-vis Bruselas, los socios naturales y más cercanos de los británicos. Por ello, de nuevo, creo que la salida de Johnson en el contexto del Brexit será positiva en tanto el nuevo liderazgo decida reencauzar la relación e institucionalizarla de nuevo. Eso ha dejado huella, o sea, eso hay que mencionarlo, también ha dejado huella ese paso de Boris Johnson por el despacho del primer ministro, en el que las instituciones británicas, instituciones milenarias, se han visto trastocadas. Esto desde Bruselas no causó, por supuesto, ningún agrado, y se espera que, de ello que mencione, que el nuevo primer ministro, la nueva primer ministro, pueda regresar a una institucionalidad en la relación con Bruselas, en la relación con los demás países, y también al interior del Reino Unido, si lo analizamos desde un punto de vista de política interna, de política británica neta y 100%, pues que regrese a esos procesos que tomen en cuenta la institucionalidad del país para tratar de sobrepasar esa página que abrió Boris Johnson y que dejó huella, en un sentido negativo quizá, en un país sostenido en sus instituciones.
Diego, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, dejamos al arranque del programa este fragmento que, bueno, tiene su gracia de hasta la vista, baby. Pero bueno, hay que ver qué es lo que dijo Johnson en su despedida, qué es lo que les deja, pues casi que como encargo, manténganse cerca de los estadounidenses, defiendan a los ucranianos, defiendan la libertad, la democracia, reduzcan los impuestos, desregulen, en fin. Después de la pausa, me dices qué piensas. Regresamos en esta conversación con Diego Gómez Pickering. Estamos hablando de este momento que vive la Gran Bretaña y en general un contexto internacional en donde el tema Ucrania, por supuesto, es fundamental. El tema de la relación Reino Unido-Estados Unidos, pues está en el mensaje de despedida. ¿Cómo viste el mensaje? ¿Cómo viste los temas que deja encargados, digámoslo así, Johnson?
Yo creo que es un mensaje, sin duda alguna, brillante, brillante como todos los discursos que escriben los políticos británicos, indistintamente de su cachucha, sea esta laborista, liberal demócrata o conservadora. Si hay un arte, si hay una escuela de escritura de discursos, si hay una escuela para dirigirse al público de una plataforma institucional política, esa escuela se crea, desde mi punto de vista, en el Reino Unido. Un discurso con tonos de comedia, un discurso que trata de subrayar los aciertos, que no fueron pocos, hay que también mencionarlo, de una gestión difícil, una gestión de 3 años de Boris Johnson, y que habla de los principales pendientes. Quizá en esta parte me concentraría yo. El Reino Unido, como todo país en estos momentos, de Sri Lanka, la antigua Ceilán, a Panamá, lo hemos visto en días recientes, están en un área muy delicada, en una fragilidad quizá no vista desde el final de la Guerra Fría, es decir, una fragilidad que no veíamos en el mundo desde inicios de los años 90. Y el Reino Unido no es excepción. Aquí Boris Johnson en su discurso subraya los que serán los principales retos del país para el nuevo primer ministro, en el caso de que la contienda interna de los conservadores la gane Rishi Sunak, o la nueva primer ministro, Liz Truss, en caso de que sea ella la triunfadora de esta contienda interna del Partido Conservador. Hay una inflación que no podríamos llamar rampante, pero sí preocupante. Hay también, por supuesto, un problema vis-a-vis los recursos energéticos del país, una isla, un archipiélago dependiente, quizá como pocos otros países ya continentales, de un suministro de energía, sobre todo una economía que ha hecho una transición hacia energías renovables en años recientes y en la que el gas ocupa un lugar preponderante. De ahí la importancia del conflicto aún y su resolución. Y también, sobre todo, y como mencionábamos, o mencionaba yo hace unos momentos, los efectos del cambio climático. Londres, Escocia, Gales y toda Inglaterra, y por supuesto Irlanda del Norte, sufrieron esta última ola de calor con infortunadas pérdidas de vida humana, sino también con una preocupación ante la falta de infraestructura y de planeación. Esto, sumado a los planes económicos, tanto uno como otro candidato a suceder a Boris Johnson, Truss y Sunak, han mencionado esquemas distintos de subida o bajada de impuestos que creo que van a movilizar al electorado y que van a ser puntuales en términos de que quién se lleva más votos. Es un contexto complicado y un contexto que yo no le envidiaría para nada a quien se quede en la posición de Boris Johnson.
Bueno, acorde a los perfiles de los dos personajes que están ya en la recta final, digámoslo así, ¿encuentras algo que los haga especialmente diferentes uno del otro en relación a este tema que mencionábamos, que es Estados Unidos? ¿O se mantendrá la misma línea histórica de la Gran Bretaña en relación a su socio, a su aliado estadounidense?
La relación se mantendrá, Carmen. Yo creo que sí hay relaciones cercanas que no necesariamente se traducen en una importancia o en un intercambio económico fuertísimo, porque no es el caso. La relación económica entre los Estados Unidos y muchos otros países es mucho más grande y fortificada con otras economías, no con el Reino Unido, pero las razones históricas, la alineación política y los intereses geoestratégicos sí son similares, indistintamente de que en Washington gobiernen los republicanos o los demócratas, o de que en Londres el Parlamento británico esté precedido por una mayoría conservadora o una laborista. En este sentido, creo que la relación continuará. Lo que yo veo de diferencia, y no se daría vis-a-vis la relación con los Estados Unidos, que como te decía, considero que continuará ese curso y que es una de las relaciones que pocas veces cambian, indistintamente de que haya movimientos a nivel global o a nivel uno u otro país. La diferencia principal para mí radica quizá en la generación a la que pertenece una y otro candidato. Hablaré un poco de ello para que entiendas mi punto de vista. Liz Truss, la actual canciller, la secretaria de Relaciones Exteriores, la ministra de Relaciones Exteriores británica bajo la administración de Johnson, nace en el año 75, mientras que Rishi Sunak, el exsecretario de Hacienda, nace en el año 80. Son 5 años que quizá no pesen mucho, pero en la visión y al menos en la plataforma política que han dejado entrever de una y otra parte en estos pocos días que lleva de haberse definido que ellos dos son los candidatos punteros y los últimos que quedan por contender por el liderazgo del Partido Conservador, nos dan dos visiones distintas del mundo y dos visiones que quizá coinciden también con las de las generaciones a las que representan. En el caso de Sunak, estaríamos hablando de uno de los líderes, de los jefes de gobierno más jóvenes que jamás haya visto el continente europeo y llevaría consigo quizá una visión que hasta el momento no hemos visto en el Reino Unido, sobre todo, ¿por qué? Porque la clase política del país es una clase política más alineada quizá con la visión de Liz Truss.
Déjame hacer una pausa y volvemos en esta conversación. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Diego. Habremos de seguir de cerca todo lo que nos has planteado en esta entrevista. Y déjame cerrar con un tema que me parece importante para saber qué análisis tienes al respecto de un personaje que se encuentra, como sabemos, preso en la Gran Bretaña con un proceso de extradición a los Estados Unidos, como es Julian Assange. Involucra muchas cosas el caso Assange. Recientemente, como sabemos, pues se determinó que sí se daba luz verde para la extradición. Él está en fase de apelar precisamente esta decisión del gobierno británico. Y pues este tema involucra muchísimas cosas. Con esta salida de Boris Johnson, con lo que se perfila en una nueva época o etapa, digamos, de la gestión gubernamental, ¿algo podría cambiar? ¿Algo podría modificarse en este caso, pues, icónico ya, que tiene tantos años?
Carmen, me alegra que toques el punto, que lo menciones. Yo tuve la enorme oportunidad, así lo veo yo, de reunirme en más de una ocasión con Julian Assange durante los años que pasó recluido en la Embajada Ecuatoriana de Londres. El caso Assange es un caso importantísimo, más en el contexto que vivimos de represión a la libertad de expresión y de las amenazas contra los periodistas. No podemos, en todo el mundo, no podemos olvidar el reciente Premio Nobel de la Paz otorgado a dos periodistas emblemáticos, uno ruso y otra filipina, por dedicarse y abocarse a hacer su trabajo y su responsabilidad, que es informar al público. Desafortunadamente, creo que independientemente de que gane Liz Truss o que gane Rishi Sunak, la contienda interna de los conservadores para convertirse en el nuevo líder de partido y primer ministro, y que a partir quizá de unas nuevas elecciones generales gane incluso el laborismo en unión o no con el Partido Nacionalista Escocés, es decir, que hay un cambio de gobierno en el Reino Unido, creo muy difícil, casi imposible, se antoja, que cambie la posición al respecto de la extradición o posible extradición de Assange. Está en manos, por supuesto, de la justicia británica. Sin embargo, creo que a nivel político habrá una alineación con los intereses de Washington, y los intereses de Washington hasta la fecha son favorables a una extradición. En este sentido, dudo que veamos un cambio vis-a-vis la plataforma política del Reino Unido y su lectura del caso Assange. Desafortunado, si me lo preguntas de nuevo, por todas las implicaciones que tiene para la libertad de expresión y para el ejercicio del periodismo en el mundo entero.
Sin duda, coincido contigo plenamente, y bueno, por eso la pregunta, porque está enfilándose la posibilidad ya de que se extradite a los Estados Unidos, aunque está dando una batalla judicial. En ese ámbito, ¿qué escenarios ves? ¿Qué posibilidades tiene Assange de ser o no extraditado?
Es difícil predecirlo, como sabes bien, Carmen, en la justicia británica, loable, por supuesto, aplaudible, un sistema distinto del sistema que tenemos en México, uno regido por el derecho napoleónico, el otro por el derecho más tradicionalista, del common law. Ha habido a lo largo de la historia casos en que se ha juzgado a periodistas, casos vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión. No olvidemos que Londres, con su esquina emblemática en el Hyde Park, llamada Speaker's Corner, es decir, la esquina de los habladores o de los que hablan o de los que dan su opinión, muchas veces, por supuesto, contraria a la del establishment, a la de la clase política. Y con toda esta tradición, es difícil adivinar el resultado. Yo no me atrevería a predecir que el curso legal del juicio de la extradición de Assange vaya a ser favorable a él, es decir, que no se permita la extradición, porque, nos guste o no, sigue habiendo un peso de la opinión política, de la posición del país, y no deja de ser un caso, el caso Assange, un caso muy politizado, en el que se ve, nos guste o no, al menos en la opinión pública británica, un compromiso de país. Es decir, que la decisión del sistema judicial británico en torno a la extradición, posible extradición de Assange, va muy de la mano, o al menos así se lee en gran parte de la opinión pública conservadora y de la opinión pública general en el Reino Unido, se ve como una decisión de Estado.
Pues ahí está este tema, desde luego, del cual habremos de seguir hablando porque efectivamente involucra tantas cosas como las que mencionas. Diego, gracias por tomar la comunicación y bueno, seguiremos de cerca lo que venga para la Gran Bretaña. Vamos a ver qué resuelven respecto a estos candidatos para suceder a Boris Johnson. Y oye, se va a casar, por cierto, ¿no? En el último tramo de su gestión finalmente va a tener su propia boda en las instalaciones gubernamentales, ¿cierto?
Le dirá hasta la vista, baby, a la soltería, Carmen, en efecto.
En efecto, antes de dejar de ser primer ministro, tendrá una celebración de esta naturaleza. Bueno, pues ahí queda el personaje y te agradecemos, Diego, que estés aquí para analizarlo y compartir con nosotros esta revisión. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Carmen.
Igualmente, gracias a Diego Gómez Pickering en esta conversación y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.